Por acompañarme al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 18. Nos dice el texto: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre, alabamos y exaltamos tu nombre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el estímulo, por los medios que tú nos has dejado para que nosotros hagamos así. Te he dicho en tu palabra, ¿quién es el siervo fiel y prudente que hará estas cosas hasta que su señor vuelva? Señor, concédenos crecer en esa sabiduría, en esa prudencia de inclinar nuestro corazón a tu palabra y de obedecerla. Porque al nosotros gozarnos en esa palabra y obedecerla, ella es la evidencia de nuestra sabiduría. Ella es nuestra sabiduría. Ayúdanos, Señor, para nosotros meditar en tu palabra, para pensar en tu palabra, para orar tu palabra y para rogar por la gracia necesaria para perseverar en tu palabra. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, dice el versículo 9 de ese capítulo, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Como veíamos en el mensaje anterior, el pueblo del Señor ofreció voluntariamente para edificar el templo. No el templo que se construyó por segunda vez después que ellos regresaron de Babilonia. Estamos hablando aquí del primer templo que luego edificaría Salomón. Sin embargo, la preparación del templo estuvo en manos de David. Y David apartó de sus propios bienes, de su esfuerzo, de su sacrificio, y lo ofreció para el templo. Y luego preguntó, entre todos los hombres y líderes que habían allí, siervos del Señor que habían allí, ¿quién también ofrecería para el templo del Señor? Y vemos que el pueblo se entregó, contribuyó, versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. El pueblo ofreció voluntariamente. El fuego, el ardor que consumía el pueblo era aquel que era traído por el Señor a sus vidas. Ellos obedecieron sinceramente los requerimientos de David. El pueblo vio que era la voluntad de Dios. Se alegró por contribuir con todo su corazón. Es como dice la palabra, que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y en la voluntad del corazón del pueblo estaba en sus manos. No ofrecieron lo cojo, lo manco, lo que les sobraba de sus intereses. No, ofrecieron de todo corazón a Jehová voluntariamente. Se hicieron partícipes de la edificación del templo del Señor y lo hicieron de todo corazón. Esto fue algo maravilloso, tan maravilloso que David ora en el versículo 18, le pide al Señor: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Él exalta al Señor, alaba al Señor y ora al Señor para que el efecto de esos medios, ese templo que Dios edificaría allí en medio de ellos, se mantuviese, para que el efecto de las palabras, del mensaje de David, se mantuviera ese efecto en el corazón de ellos, para que la palabra que ellos escucharon mantuviera ese, para que la palabra que ellos escucharon y provocaron, produjeron por Dios ese efecto, se mantuviese ese efecto allí, por perpetuamente, ora David. Y en el mensaje anterior veíamos que para poder mantener ese efecto, debemos tener un corazón santo y procurar santificar diariamente ese corazón. Para poder mantener el efecto de la palabra de Dios en nosotros, de los medios de gracia en nosotros, debemos de procurar nosotros tener un corazón santo. ¿Cómo? A través del perdón de nuestros pecados, a través del arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús, convirtiéndonos, dejando nuestro pecado y entregándonos a Cristo. Pero también creciendo y fortaleciéndose, madurando, santificándose diariamente, aprobando cada cosa según la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debemos de pelear la batalla contra la carnalidad y la pereza. ¿Deseas que el efecto de los medios de gracia se mantenga? Lucha contra las pasiones de tu corazón. Lucha contra la lengua de serpiente que tú sabes que puedes tener y usar fácilmente. Lucha contra el pecado que mora en ti. Lucha contra tus deseos carnales. Lucha. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios, aquí en la iglesia, y a nuestras pasiones y deseos cuando salimos de nuestras casas o en lugar de trabajo. No podemos hacerlo. Por lo tanto, de esa manera podemos mantener ese fuego de los medios de gracia. Y especialmente en este día, queremos continuar viendo cómo mantener esos medios, cómo mantener el efecto que esos medios de gracia actúan, producen en nosotros. Antes de eso, antes de continuar, quiero recordarles que nos referimos a los medios de gracias, a aquellos medios que Dios estableció, ordenanzas, como el congregarnos, como el bautismo, como la Santa Cena, a esos medios que nos referimos, y hago referencia al mensaje anterior. Quiero traer una pequeña historia que encontré en el libro El Poder de la Integridad de John MacArthur. Hace algunos años atrás, por los 1924, un corredor olímpico escocés llamado Eric Liddell se preparaba para correr en las Olimpiadas de París. Comentaristas deportivos de toda Gran Bretaña pronosticaron que ganaría. Pero cuando se anunció el programa, Liddell descubrió que las eliminatorias para su carrera iban a ser el domingo. Como creía que competir en el Día del Señor deshonraría a Dios, rehusó participar en la competencia. Los administradores de Eric quedaron estupefactos. Lo que había invertido, ¿verdad? Estupefactos. Algunos que lo habían elogiado anteriormente lo calificaban de loco, extremista. Pero él se mantuvo firme. También se negó a correr en las carreras de relevos de 4x100 y 4x400 metros para las que había clasificado, porque las eliminatorias iban a tener lugar un domingo. El Comité Olímpico Británico le preguntó si estaba dispuesto a entrenarse para correr en los 400 metros, una carrera que nunca había considerado seriamente. Decidió entrenarse para ella y Liddell terminó ganando la carrera de los 400 metros y de paso estableciendo un récord mundial. En esto podemos ver cómo Dios honró su espíritu fiel. Hermanos, si esta pequeña historia de un creyente que Dios lo puso en un lugar alto para que todo el mundo lo viera, como tal vez tú estás en un lugar alto, para que todo el mundo te vea, en tu universidad, en tu trabajo, en tu negocio. Dios espera que sus siervos, cada uno de ellos, procuren glorificarle siendo fiel en aquellos medios de gracia que Dios ha establecido para nuestra propia bendición, pero también para que seamos luz y sal a los perdidos. Eso produjo Eric Liddell. Muchos de nosotros hemos visto o escuchado esa película de Carros de Fuego, donde se narra esta historia de la vida de este hombre de carne y hueso, con responsabilidades económicas, pero que su Dios debía de ser honrado, aún en las cosas tan importantes como lo eran para él sus carreras. Y este hermano debe ser de ayudarnos a tener una idea de la bendición que puede ser, como también la bendición, como la responsabilidad que tenemos nosotros a través de dichos medios de gracia. En los medios públicos que Dios nos ha dado para que nosotros nos alimentemos, para que seamos edificados, para que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, esos medios públicos no deben ser descuidados. No deben ser descuidados. Mi primer punto se titula: asiste siempre a los medios públicos de gracia. Mi primer punto es: asiste siempre a los medios públicos de gracia. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida y mantenga el efecto que ha producido en tu corazón la palabra, el efecto que ha producido el Espíritu Santo en tu corazón a través de la comunión con los santos, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura que has tenido en tu casa? No faltes a los medios de gracia. No faltes a los medios de gracia. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. El que no estuvo en esta actividad de David, perdió esa bendición, ese gozo y ese placer de ver la obra prosperar, y lo mejor aún, de tener el honor de ser partícipe de esa obra, del Espíritu obrando en el corazón, transformando el egoísmo en ser dadores alegres. Esta es una de las cosas que debemos de hacer, hermanos: asistir fielmente, asistir militantemente. El Salmo 84:3 nos dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina ha nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Había una penita en el corazón de David, y yo diría una gran pena en el corazón de David. Él no podía ir, cuando escribió este salmo, a la casa de su Dios. Y él decía: Señor, aún los gorriones encuentran una esquinita en tu casa. El dolor profundo del corazón de David era no poder estar en el lugar donde Dios había prometido bendición y vida eterna. ¡Qué duro es eso! Y es posible que a muchos les parezca sin importancia. Sin embargo, al considerar la bendición que Dios derrama sobre su pueblo, hermanos, es una gran pérdida. Cuando nosotros no podemos congregarnos o dejamos de congregarnos, hermanos, es una gran pérdida. ¿Cómo se mantendrá ese fuego cuando la bendición Dios ha prometido, según el Salmo 133, enviarla allí, donde están juntos los hermanos? Sin embargo, para él, para el salmista, era causa de congoja y tristeza. Y esto es porque los creyentes verdaderos, no hay nada de más alta estima que estar con su Dios, en la casa de su Dios. El salmista veía con gran tristeza que aún la golondrina, aún el gorrión, Señor, tiene un nido cerca de tus altares. Recuerda, mi amado hermano, que el congregarte es un deber tuyo, pero también es tu bendición. No solamente es tu deber, es tu bendición. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde se hace eso? Hermano, en la casa del Señor. Por eso dice más adelante, no dejes de congregarte. ¿Cómo te vas a estimular? ¿Cómo vas a ser estimulado al amor y a las buenas obras si dejas de congregarte? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. La mala costumbre. El Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El gozo del salmista, así como del escritor de los Hebreos, era encontrar amor, estímulo, deleite, paz en la casa de su Dios. En el lugar donde Dios ha prometido. Éxodo 20, 8 al 11. Si me acompañan allí, por favor. Éxodo 20, 8 al 11 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, el espíritu de esa ordenanza permanece. El espíritu de esa ordenanza permanece. ¿Deseas tú la bendición del Señor? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. Es necesario, hermano, estimularnos unos a otros. Y las ideas de estos pasajes, podríamos resumirlo, que cuando dos hermanos en la fe, o una pareja de esposos, o de amigos, cada uno como hijo de Dios, tiene un propósito firme de agradar a Dios, primeramente en su vida, ambos andarán ayudándose mutuamente. Ambos andarán ayudándose mutuamente. ¿A qué? A caminar fielmente en la palabra del Señor. ¿Usted cree que es espiritualizando todo pasaje? No, porque aquí lo que quiere decir es que yo necesito como esa reunión, porque místicamente Dios, oye, ven, déjate de misticismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Literalmente, ¿qué es lo que dice? Acuérdate del día de reposo. ¿Qué dice literalmente el pasaje? No dejes de congregarte. Hay que hacerle ese ejercicio a eso. Eso está claro. Está claro. ¿Quién recibe la bendición al congregarse? Dios, ¿no? Tú. ¿Quién pierde la bendición de la palabra, de la comunión, del gozo, de agradar al Señor en esas pequeñas cosas? Eres tú. No Dios. Cuando ambos los creyentes andan con un mismo sentir y ambos buscan perseverar en el temor al Señor, en hacer la voluntad que Dios ha revelado en su palabra, en las Escrituras, ambos andarán ayudándose. Cuando uno falla en dar prioridad a Dios, el otro le ayudará, el otro se lo recordará. Ambos se exhortarán el uno al otro, se estimularán el uno al otro. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y qué te pasó que no te vi el domingo? Un cuchillo se aguza con el otro, se saca filo. Hermano, ¿cómo te sientes? Oye, me hiciste falta. ¿Qué te pasó el domingo? Eso nos aguza, nos ayuda a sentir el amor de los demás. y procurar obedecer a nuestro Dios. Somos nosotros los beneficiarios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no tenemos cosas que nos meten a la cabeza? Usted amaneció trabajando, usted está explotado un trabajo. Bueno, yo creo que voy a tomar la decisión de no ir hoy porque estoy muy cansado. Creo que una decisión sabia porque Dios espera que yo no mate el cuerpo, ¿verdad? Y tengo que cuidarlo. Y su esposo le dice, sí, mi amor, eso es verdad. Pero también escrito está. También escrito está. Cuando ambos, como individuos, están buscando glorificar a Dios, puede ser que uno se levante cojeando. Y el otro le ayude, le anime, le estimule. El Salmo 133, versículo 1 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí en el contexto de que los hermanos están habitando juntos, donde están dos o tres reunidos en su nombre. En la adoración al Señor. Allí envía Jehová esa bendición. Donde están dos o tres reunidos en su nombre. ¿Qué es lo que ha dicho, ha prometido? Estar ahí. Muchos creyentes piensan que ese pasaje habla. No, aquí estamos, dos en mi casa, dos o tres. Otros, y yo me inclino un poquito más allá, más de ese lado, que está hablando del tiempo de adoración. De la adoración al Señor. Mientras la iglesia está reunida adorando al Señor. Sin embargo, hermanos, ¿quién recibe la presencia y la bendición del Señor? El que está ahí. El que está allí. El alma del creyente tiende a enfriarse. A medida que pasa el tiempo y no se congrega, la dejadez lo hace presa. Y cuando menos le esperen, su corazón ya, su corazón se ha enfriado. Ya la comunión no es tan buena. Amados, amados hermanos, esta es la causa por la que algunos nos convertimos en indiferentes en venir a un bautismo. Antes nos sorprendía, antes nos alegraba, nos gozábamos. Era una renovación de votos. Pero a medida que nosotros comenzamos por las pequeñas cositas, como el culto de adoración, comenzamos a desligarnos de todos los medios de gracia. Por ahí empezamos. Dejamos de venir al culto de oración, dejamos de venir los miércoles a la iglesia. Hay un bautismo. Yo llego a matarle, yo llego al culto. Eso es un medio que Dios ha establecido para nuestra edificación. Cuando nosotros dejamos que esos medios de gracia dejen de edificarnos, cuando endurecemos nuestro corazón a estos medios de gracia, amado hermano, al poquito rato, usted va a estar tan frío como el carbón que se aparta del fogón. Aparte un pedacito del carbón, una brasa del fogón, y usted va a ver que el fogón sigue prendido y la brasa se apaga. Se apaga. La cena del Señor ya está lista. Dios envía a sus invitados más dignos para que vengan el primer domingo del mes. Ellos no pueden. Ellos no pueden, están ocupados, tienen responsabilidades. Y no solo esto, sino que muchos afrentan a los siervos que Dios envía. Fulanito, ¿y qué pasó? ¿No te viene el tiempo de la cena? Nos ofendemos, nos sentimos mal, porque ahora nos están preguntando, nos están juzgando. A mí nadie me tiene que juzgar. Si andas mal, tú necesitas la medicina. Si andas mal, descuidadamente, apartado de la voluntad claramente expresada por el Señor, cuando Él dice, haced esto en memoria de mí, hablando de la Santa Cena, id y predicad el Evangelio a todas las criaturas, Mateo 28, 18 y 19, y el que creyere, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a bautizar? ¿El pastor solo? Es el cuerpo del Señor. Recibimos a ese miembro. Amados hermanos, pero nosotros somos los principales receptores de la bendición cuando nosotros estamos involucrados activamente. No ni siquiera sentado ahí. Activamente. Cantando, estamos todos cantando. Leyendo, estamos todos leyendo. En la predicación estamos todos o tomando apuntes, dando el seguimiento, buscando las citas, estamos todos involucrados. ¿Cómo me va a afectar la palabra de Dios si usted viene a dormir? ¿Cómo le va a afectar la palabra de Dios si usted está loco por irse? ¿Cómo le va a afectar la palabra de Dios si esa palabra no haya cabida, si es un terreno duro lo que encuentra? Lleno de afán y de ansiedad. Y ahora y dejé la bichuela puesta. Hermano, apague la bichuela, no la deje puesta. No la deje prendida, la bichuela. Ni el arroz tampoco. Hermanos, cuando dejamos de congregarnos y dejamos de asistir a los medios públicos de gracia, amados hermanos, no pueden confirmarnos en nuestra fe. No nos pueden hacer bien. Más bien somos debilitados. En nuestras tribulaciones no encontramos consuelo y fortaleza, como fue el caso de Tomás. Tomás, vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 20, para que usted vea lo que le pasó a Tomás por no estar allí. Cuando Cristo le dijo que lo esperaran, reunidos. Juan capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga eso. Pero yo quiero, hermano, que ustedes vean todo lo que Cristo le vino a traer a sus siervos. Paz a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Al que remitiere, hermanos, todas las bendiciones que Cristo trajo este primer día de la semana. Todo el consuelo, el regocijo, la algarabía, el gozo espiritual que Cristo derramó sobre ellos. Cómo Él derramó su Espíritu sobre ellos. Cómo les bendijo y les fortaleció, hermanos. ¿Y por qué Tomás no recibió nada de eso? Continuó Tomás en la misma incredulidad en que los otros estaban. Mientras otros habían sido liberados completamente por la presencia de Cristo, por el testimonio de Cristo, por la palabra de Cristo, Tomás siguió atado a sus temores. Tomás siguió atado a sus temores. ¿Por qué? Porque no estaba con los discípulos cuando debió de estar con ellos. No estaba en la reunión el primer día de la semana en que estaban orando. ¿Cuántos hermanos de nosotros oramos al Señor por consolación, Señor, fortaléceme, ayúdame, mira este problema, y nos quedamos ahí en la casa, allá, trancados? Y hasta que alguien no va de aquí, allá a la casa, no recibe consuelo, no recibe fortaleza, no recibe la palabra de Dios, no recibe estímulo. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted eso? Piénselo. enfermo, con problemas, se le pinchó esto, se le dañó lo otro, le robaron. ¿Qué diferencia usted solo allá llorándose, usted mismo, a cuando alguien viene, que usted se habla a alguien que le ama, le hace así? El Señor te va a fortalecer. El Señor te va a sacar de esto. Yo estoy orando por ti. La iglesia está orando por ti. ¿Cómo usted se siente? Consolación, fortaleza, estímulo, la palabra de Cristo para amonestarte, para animarte. Los pastores para animarte, para amonestarte, para todo lo que Cristo le ha llamado a hacer. Amado hermano, eso no se puede recibir allá escondido. Es aquí donde Cristo ha prometido estar, aquí. En cada medio de gracia. Hermanos, es un estímulo, es una fortaleza, es un consuelo. Ver que otros jóvenes han venido al arrepentimiento y se están bautizando, y tú ves a tu hija, a tu hijo que se está perdiendo, eso es un estímulo. Sigue orando. Amén. Sigue trabajando. Pero no, tú llegaste más tarde. Perdiste ese estímulo, ese gozo, esa fortaleza que el Señor iba a traer y que trajo, ¿eh? No porque no iba, no porque no, la trajo, pero la trajo la que la buscaron. La trajo y se la dio abundantemente. ¿A quiénes? A los que la estaban buscando. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tú vienes a buscar? ¿Qué es lo que tú vienes a buscar aquí cada domingo? Si deseas conservar la influencia de los medios públicos de gracia, por tanto, guárdate, guarda tu alma, amado hermano, de tu olvidarte de las cosas que has visto y oído. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Habían cosas que habían visto que tenían que botar en su corazón. No solamente las promesas que habían escuchado, cosas que habían visto, milagros que habían visto en medio del pueblo de Dios. Guarda eso en tu corazón. Para el día malo, lo vas a necesitar. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la casa de un enfermo a visitar al enfermo y nosotros hemos salido consolados y fortalecidos? Porque Dios ha visitado a ese enfermo y nos ha visitado a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos venido aquí, hermanos, con tantas situaciones y hemos sido consolados? De diferentes maneras, Dios nos ha traído consuelo, estímulo, fortaleza, reprensión. Cuando hemos estado huyendo a nuestro pecado y lo vocean desde el púlpito. ¿Cuántas veces? Dios ha sido fiel, hermanos. Somos nosotros que tenemos que procurar que esta bendición también llegue a mis manos. Porque la responsabilidad sigue siendo tuya. La responsabilidad sigue siendo tuya. Por lo tanto, mi amado hermano, esfuérzate en asistir siempre a los medios públicos de gracia. En segundo lugar, esfuérzate en ser muy afectado por los medios públicos de gracia. ¿A qué tú viniste? ¿A vivir? ¿A mandar a vivir mi mensaje? No. Pues apágalo. ¿A qué tú viniste? ¿A chimiar? No. Pues apágate. ¿A qué tú viniste? ¿A qué tú viniste? ¿A ser bendecido por el Señor? Amado hermano, pues ore. Pídale esa bendición al Señor. No es posible que vengamos cada domingo aquí y usted se vaya por ahí tan vacío como llegó, porque no pusiste tu corazón en esto. Estaba tu mente por ahí dando vuelta. Cuando debes estar trabajando, luchando, para mantenerte concentrado, tomando apuntes, estando atento a lo que se está diciendo. Esfuérzate en sacar lo mejor para ti y para tu casa. Porque ¿para quién es? ¿O es para los ángeles que Dios está trayendo su palabra? No es para los ángeles, es para nosotros. No basta, mi amado hermano, con hacer un esfuerzo por llegar a la iglesia. No, no basta con venir aquí a la iglesia. No basta con venir y estar sentado ahí. No basta, eso no basta. No, no basta. Cuando Gedeón iba a pelear, yo le dije a Gedeón, dile al pueblo que todo lo que tengan en su corazón, como una penita, tiene que decir, ¿qué? Que se vayan para su casa. Dile que se vayan. Todo el que esté casado y todo eso, que se vaya para su casa. Así mismo lo hizo. Un paquetón se fueron. Porque aunque estaban dispuestos para la guerra y estaban armados hasta arriba, su corazón no estaba ahí. No los quiero. Dile que se vayan. No me interesa esa adoración hueca y vacía. Por eso usted ve la amonestación. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Estoy hastiado de esa adoración. Estoy cansado, harto de esa adoración de boca. Amado hermano, ¿a qué usted vino hoy aquí? Salmo 51:7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Piensa en ese pasaje. ¿Estará Dios ahora menospreciándote? ¿Despreciándote por la actitud con la cual tú estás escuchando este mensaje? Porque es al corazón contrito y humillado al cual Dios aceptará o recibirá. A ese no despreciará. ¿Cuál es tu corazón en cada medio de gracia? En un bautismo, ¿cuál es tu corazón? En el tiempo de Santa Cena, ¿cuál es tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque yo veo tu cara, pero no puedo ver tu corazón. Yo veo lo que se duermen, pero no puedo ver más de ahí. Yo veo el que está molesto, al que me mira mal, no puedo hacer nada. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando entras por la puerta de este lugar? ¿Has considerado lo que dice este salmo? ¿Qué clase de sacrificios estás llevando a la presencia de Dios? Al llegar al culto de adoración, ¿has humillado tu corazón a Dios? ¿Has clamado por ese mensaje? ¿Has clamado por tu corazón orgulloso, hablador y mentiroso? ¿Que tú lo conoces? ¿Has orado por ese corazón que solamente Cristo puede satisfacer, como cantábamos un momentito? Solamente Cristo satisface. ¿Tú estás seguro de eso? Que solamente Cristo satisface. Por lo tanto, has orado por eso. ¿Cuál es el corazón que has traído aquí? Mi amado hermano, ¿cómo te puede afectar los medios de gracia si el corazón es un corazón que no es uno contrito y humillado, esperando la misericordia del Señor? Nos dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú buscas esa bienaventuranza porque no tienes cómo alcanzar ningún bien a menos que en su misericordia Dios te vea a ti a través de su Hijo y te conceda esos bienes espirituales. Es que tú no entendió que tú eres un pobre y desgraciado. ¿Tú no entendió eso? Hermano, somos o orgullosos o pobres en espíritu. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la actitud del corazón? Amado hermano, esfuérzate en ser muy afectado. Pide a Dios que trate con ese corazón que tú sabes cómo es. Pídele a Dios que trate contigo. Para ello, mi hermano, debes contemplar que el día del Señor es un día en el cual puedes meditar con mayor tiempo sobre sus caminos y sobre tus caminos. Por eso dice, guarda el día de reposo. Tómate el día del Señor para tratar con tu corazón, para evaluar cómo anda mi mujer. Oye, no, está mal aquí. ¿Cómo andan mis hijos? Bueno, no están orando. ¿Cómo ando yo? Estoy fallando en esto. Pero comúnmente tomamos el día del Señor para hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y acotarnos y venir para acá corriendo. Y en la noche, otras cosas más. Hermanos, no estamos realmente considerando esto como una bendición. A veces el día del Señor terminamos más cansados que los otros días. ¿Por qué? ¿Por qué terminamos más cansados en el día del Señor que los otros días? Si es por hacer misericordia, porque hay muchos enfermos, bueno, está bien. Porque Dios trajo esas enfermedades, ¿verdad? Si es por hacer misericordia, porque está visitando a tanta gente que está necesitada, bueno, misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Pero es porque tú estás haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con tu alma, con el Señor. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Esfuérzate por ser muy afectado, más afectado. Si Dios derramará su poder, sea sobre ti, porque lo estás buscando, clamando y rogando por ese poder. Que no sea el fruto de algo que pasó. Yo no sé lo que pasó. En el día del Señor puedes llegar temprano y estar allí a solas con tu Dios, examinar tus caminos, preparar tu corazón para la adoración. Todo eso en el día del Señor. Pero esto podrá hacerse cuando honres al Señor guardando el día de reposo. Podrás trabajar, como dice el Salmo 73, 17. Ustedes saben que Asaf veía a los ricos, veía a los poderosos y se le cerró la babita. Asaf llegó hasta codiciar las cosas que tenían los impíos. ¿Cuándo cambió de idea? Salmo 73, 17. Déjeme buscarlo aquí porque lo escribí y no lo entiendo aquí. A Asaf se le salía la babita delante de los impíos. Oye, qué vehículo, oye, pero no le pasa nada malo, oye, pero siempre está gordo. Qué bien le va. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano, no fue hasta que él entró a su casa. Cuando él entraba a su casa, nada más veía necesidad. Cuando estaba con sus amigos, nada más hablaban de problemas. Cuando veía a otro sitio, iba a otra cosa. Y su alma nada más se llenaba de pena, de cansancio, de deseos, de queja, envidia. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿dónde recibió consuelo su alma? ¿Dónde recibió gozo su alma? ¿Dónde entendió el final de todos los hombres? Allí, en el santuario, en la adoración a su Dios. Donde todo, hermano, todo lo que es, miren, en línea recta, horizontal, se eclipsa delante del Dios soberano. Se eclipsa, está todo eclipsado. Oye, pero qué hermoso. Oye, pero qué bello. Oye, yo quiero algo así. Mira, a mí me gustaría eso. Y yo quiero aquello también. Hasta que voy a la presencia del Señor y digo, ¡wow! ¡Wow! ¡Glorioso! ¡Majestuoso! ¡Bendito! Esto no es tan importante. Yo pensaba que esto era importante. Oye, fulano tanto que me atacaba. Cámbiese ese carro. Pero Elías se fue un carro de fuego. Pero yo veo a Isaac, a Abraham, de los cuales se habla, que estarán en tal lugar. Pero a mí me habla la Escritura de esto. A mí me habla de Dios esto. Amados hermanos, mientras estemos mirando de manera horizontal y no vamos a la presencia del Señor como le pasó a Asaf, hermanos, llegaremos a codiciar. Nadie es tan santo y puro. Nuestro corazón se va a inclinar. Necesitamos. Y no digo esa palabra como muchas veces la necesito. Yo necesito un carro, ¿no? Usted puede caminar, usted no necesita, usted no tiene goma en los pies. Ahora, necesidad, que sin eso es imposible. Dios, su palabra, y aquellos medios que los ha dejado, hermanos. Eso sí lo necesitamos. He ahí el ruego de David, encamina su corazón a ti. Señor, mantén ese corazón, ese fervor, esa pasión por la palabra. Manténlas en su corazón. Pero ¿por qué se va? Porque nos alejamos de los medios de gracia. ¿Por qué la apatía? Estamos de lejito. Estamos de lejito. Esfuérzate en participar. Esfuérzate que cuando participes, absorbas, recibas lo mejor. Deuteronomio 4, 5 al 7. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis en medio de la tierra la cual entráis para tomar. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay? ¿Qué nación hay? Pero ¿cómo nosotros podemos valorar la palabra de Dios, los estatutos de Dios, la obra de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo, la ascensión de Cristo, el que Cristo interceda por nosotros, el que vendrá por segunda vez? ¿Cómo, amados hermanos, valoraremos esto si no estamos continuamente participando en los medios que Él ha dejado? ¿Cómo lo valoraremos? Terminaremos pidiendo como Israel, yo quiero un rey como las otras naciones. Queremos ser iguales a las demás naciones. Queremos ser como las otras iglesias. Nosotros estamos fuera de moda. Estoy preocupado, pastor, estoy muy preocupado, demasiado preocupado, porque es que la moda nos ha dejado atrás. Las iglesias han cambiado y estamos igual nosotros. Pastor, eso me preocupa. Aquí dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. La sabiduría no es imitar a las demás iglesias en lo que están haciendo, lo que hace el mundo. La sabiduría está en imitar y obedecer lo que dice Dios en su palabra. Ahí donde está nuestra sabiduría. Mano, la chabacanería ha llegado al punto tal de que ya el creyente se congrega aquí hoy y ahorita en la tarde se congrega en otro sitio, y si no se congrega es porque tengo un concierto cristiano el domingo, el día del Señor. Hay un grupo cristiano que estamos en la playa alabando al Señor. Con alabanza, ¿eh? Alabanza, estamos alabando en la playa al Señor. Obviamente nos vamos a quedar muy atrás. Pero nuestra preocupación y nuestra sabiduría, hermanos, no está en la actualidad del momento. Nuestra sabiduría está en guardar, en obedecer, en sujetarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, hermano, que hoy más en día, Hoy en día va a ser más difícil adorar al Señor. Hoy en día va a ser más difícil congregarnos. Hoy en día va a ser más difícil tener una mente y un corazón tranquilo de que esto es lo que Dios espera de nosotros. Porque la mayoría de la gente lo que está buscando, hermano, mire, eso, la chabacanería, lo que está de moda, lo que a todo el mundo le gusta. Queremos alcanzar a los jóvenes con lo que a los jóvenes les gusta. Eso es lo que está de moda. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos ocupemos de arar nuestros corazones. Dice Jeremías 4, 3 al 4. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Arar, es decir, remueve la tierra con el arado, haz surcos, coge el corazón tuyo y hale hoyos, rasga la tierra, abre tu corazón. Y cuando esté abierta, rasgada tu corazón, entonces siembra la semilla del Evangelio allí. Y Dios a veces lo hace, hermanos, con amor. Prepara el lugar donde va a caer la preciosa semilla, de la cual el pastor Guzmán estuvo predicando ese domingo. Algunos son un terreno duro, duro de corazón. Otro un terreno espinoso, lleno de espinas, lleno de afanes y de cosas, y tratando de ganar a la gente, y chabacanería y toda la cosa. Otros están llenos de complicaciones, de ataques personales y aún emocionales, físicos, que ellos mismos se provocan. Y cuando llega la semilla, ¿qué pasa? No crece, no da fruto. Cuando llega la palabra, ¿qué pasa? No crece, no da fruto, se muere. Y el texto aquí nos dice, ara el campo de tu corazón, quita toda esa espina, quita todos esos afanes, toda esa basura, circuncida, pero circuncida tu corazón, trata con tu corazón, ven aquí con un corazón trabajado, preparado, para que recibas la mayor bendición. Esfuérzate en recibir los mayores beneficios. Ara tu corazón, trabaja, toma el cuchillo de la confesión, arrepiéntete, quita el prepucio de vuestras impiedades, preséntate al Señor con un corazón sensible, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Ven así a escuchar la palabra, ven así a los medios de gracia. Y Dios ha prometido que no va a quitar ese corazón contrito y humillado. No lo va a quebrantar. Amados hermanos, que el Señor nos conceda sacar los mayores beneficios de los medios de gracia, porque estamos presentes. Pero en segundo lugar, porque hacemos un esfuerzo consciente, premeditado, de sacar los mayores beneficios, porque hemos trabajado antes con nuestro propio corazón. Hermanos, si nosotros, como creyentes y adultos, tenemos lucha para concentrarnos, ¿qué serán tus hijos? ¿Tus hijas? ¿Tu esposo inconverso? ¿Qué será? Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a sacar el mayor beneficio y la mayor bendición. Y amigo que estás aquí, que el Señor te conceda la bendición de alcanzar el perdón de tus pecados. Amén. ¿Cómo sacarás beneficio de los medios de gracia? Primeramente viniendo a Cristo de arrepentimiento y fe. Que el Señor hable a tu corazón. Que el Señor gane tu corazón, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Clama al Señor que hable a tu alma. Clama al Señor que tenga misericordia, porque estás aquí y tú sabes que no estás aquí. Clámale al Señor que tenga misericordia. Pídele que perdone tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él ha prometido ser fiel y justo para perdonarnos. A partir de allí, los medios de gracia cobrarán vida, cobrarán un nuevo ámbito para ti. Serán realmente gracia. Gracia abundante para tu alma, de gozo, de deleite, y traerá alabanza de tus propios labios al Señor. Pero eso se empieza dando un primer paso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y capacítanos para nosotros procurar con diligencia, con prontitud, alcanzar estas misericordias. Señor, nosotros rogamos que tú ayudes y bendigas a cada hombre y mujer aquí presente, que tú trates con nuestros corazones. Y queremos rogarte, Señor, que tú perdone nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, que de tantas maneras descuidamos nuestras almas, el alma de nuestras familias, las almas de nuestros hijos, de nuestras familias. La descuidamos, Señor, en medio de los afanes, de nuestros deseos, de nuestros quehaceres. Señor, concédenos hacer cambios reales en nuestra comida, cambios reales en nuestras reuniones, en nuestro hablar, y que nosotros recibamos más beneficio de lo que hasta aquí hemos recibido. Obra salvación a aquellos que aún no te conocen, Señor, te rogamos por ellos. Padre, a pesar de nuestras debilidades, te impedimos que tú bendiga tu palabra en sus corazones. Transfórmales y tráeles a tus pies en arrepentimiento y fe. En Cristo te lo pedimos. Amén.